Qué gusto saludarle nuevamente en este espacio. Estamos muy contentos de recibirle en su casa, Radio Metrópoli. ¿Cómo estás, Julieta Vaca?
Gracias, Víctor Monterrentería. Yo estoy muy bien porque hoy vamos a tocar un tema que me gusta muchísimo, como a todos los que le llevamos, ya sabe. Pero en muchas ocasiones hemos dicho que para mí la música tiene un lugarcito especial en mi vida, y es que, pues, todo el tiempo estoy rodeada de música.
Así
y
es.
Hoy de eso se va a tratar.
Y además usted ya se dio cuenta que empezamos muy electrónicos, entramos muy movidos, uh-huh, como suele ocurrir en algunas ocasiones. Hoy lo vamos a hacer además en vivo porque tenemos al artista invitado. Lo voy a presentar.
Por favor.
Es nuestro invitado de honor en esta ocasión, Dani Padilla, de quien ya va a ir conociendo más adelante.
¡Bravo!
Señor, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, muchachos, muchas gracias, Julieta, muchas gracias, Víctor, de verdad, encantado de estar con ustedes. Hace tiempo que no estoy en los medios, porque me he dedicado también a la parte de empresarial, uh-huh, y que ahorita vamos a platicar.
Muy bien.
Y aparte, pues imagínense, hablar de lo que vamos a hablar hoy, de la trayectoria de cuando fui parte de Telefunka, que mucha gente ubica la banda,
claro,
que fue un boom entre el año 2000 y 2005, y ahora de mi proyecto que va a cumplir 20 años, imagínense, es Selectrón, que va a,
wow,
cumplir 20 años. Creo que tenemos una charla bastante extensa.
Muy
largo y tendido. Oye, primero, antes de que nos platiques quién es la persona, quién es el artista Dani Padilla, iniciamos con una canción, Guapan
claro
Go.
Sí.
¿Qué significado tiene para ti?
Este es el significado más importante de la banda, porque, uh-huh, aquí englobamos lo que es mi esencia como músico.
Uh-huh.
Mi abuelo fue de los iniciadores del mariachi en Cocula en 1890.
Ah,
wow.
Fue maestro de mariachis en Cocula, uh-huh, de donde es el mariachi, de ahí, uh-huh, nace mi papá. Mi papá músico de varios mariachis a nivel nacional. Ahí nazco yo, nace mi hermana Charo, que es parte también del grupo, y somos, la prensa nos pone, los creadores del Chilaquil House.
Chilaquil.
Sí, bien, algo bien. Así nos ponen, entonces con eso iniciamos y fue muy importante esta canción, se llama Wap Ango, uh-huh, luteando el nombre de Guapango, pero separado y muy gringo, uh-huh, descrito. Por eso, para causar esa sensación de quiénes son, qué hacen, de dónde,
claro,
son.
Claro.
Y fue nuestro primer sencillo y el que nos llevó a China, a las Bahamas, a muchos países. Entonces, los dejamos con Guapango.
Ya con Selectrón, ¿verdad?
Sí, ya con Selectrón.
Oye, y pues vamos ahora sí al origen. Primero, ¿quién es Dani Padilla? Es decir, ¿dónde nace? Ya nos dices que vienes de un artista, pero ¿cuál es tu origen? Entendemos que es un barrio emblemático de la ciudad con el que incluso este programa ya tiene una conexión. Cuéntanos.
Sí, eso está padrísimo porque, mira, soy de 1975, ya dije mi edad.
Muy bien.
Orgullosamente.
Sin pena, aquí andamos, a todos, sí, nos duele la rodilla, la espalda.
Sí, ya,
aquí
ya,
no,
¿sabes?,
se raspan los muebles.
Ya estamos en,
sí,
eso.
Ya.
Y con mucho orgullo lo digo, ¿verdad? Porque, uh-huh, bueno, nos tocó o me tocó nacer en el 75.
Eso.
Crecí con los 80s, obviamente, siendo niño.
Sí.
Los 90s es mi,
genial,
influencia más fuerte,
claro,
por mi edad. Entonces, como le estaba platicando, vengo, mi árbol genealógico es de mariachi, de, uh-huh, la cuna del mariachi. Entonces, toda mi vida vi a mi papá de charro y yéndose a trabajar y,
wow,
yendo para acá. Cuando yo era pequeño, bueno, mi papá tuvo una frustración, nunca pudo tocar el violín. Mi papá tocaba vihuela, guitarra, guitarrón. Del,
¿y por
mariachi,
qué? ¿Por qué nunca pudo?
¿Por difícil o qué?
Sí, fíjate que ese es un instrumento muy celoso, que no cualquiera, no porque yo lo toque, ¿verdad? Pero no cualquiera, tú dices, quiero estudiar violín, me encanta, me fascina el sonido, pero si no tienes la actitud y la aptitud,
uh-huh,
no vas a poder hacerlo. O sea,
¡ah!,
de verdad es muy celoso, es un instrumento que pasas horas y horas al día estudiando,
uh-huh,
y nunca terminas de estudiar, ya sea que aprendas nuevas canciones, uh-huh, o que aprendas nuevos métodos, pero mi papá nunca pudo, entonces yo soy el primero, su hijo, ¿cómo se dice el primero?
El primogénito.
Entonces dijo,
el
no,
niño
pues,
de sus ojos.
No, pues imagínate, de aquí soy,
uh-huh,
y nunca me obligó a hacerlo, de verdad que fue algo que nací con él. Yo quise estudiar piano, nunca pude, quise estudiar saxofón.
¿Cómo?
Nunca pude, quebré tres violines.
¿De
niño,
plano?
Porque no quería estudiarlo, pero mi papá no me obligaba, y de repente me di cuenta que cuando estaba estudiando era de día, y cuando dejaba de estudiar ya era de noche.
Ajá.
Empezaba a 4 de la tarde, por,
ajá,
decirlo, y terminaba a 8.
Se te iba el tiempo.
9. Entonces dije, ni modo, soy de aquí.
Uh-huh.
Estudié 10 años clásico,
ajá,
dentro de la Escuela de Música de la UDG.
Wow.
Y después con el maestro, en paz descanse, Víctor Scholz, un alemán, nacionalizado argentino. Con él me aventé 10 años de música clásica, con el violín. Y después de ahí empezaron a surgir los toqué rock, toqué blues con,
wow,
el violín. Hasta que llegué a la electrónica, me encantó, me enamoré de la electrónica y hasta nuestros días, ¿no?
¿Dónde creciste?
Soy de Guadalajara, Jalisco, mi papá de Cocula, mi mamá de Ocotlán, Jalisco, por eso, bueno, la gente no me ve, pero los ojos ahí me delatan.
¿De qué bueno? ¿De dónde?
Porque mi padre de Cocula, moreno, color llanta, y mi mamá de Los Altos de Jalisco, rubia, de casi ojos azules, o sea, tengo una mezcolanza ahí como media rara, que me dicen que si soy puertorriqueño, que si, te lo juro.
Sí, podría ser, sí, con el look que traes ahorita,
que
sí.
Que si soy cubano, aparte, la mamá de mis hijos es venezolana, entonces mis hijos son mitad venezolanos, mitad mexicanos, entonces tengo un acento ahí medio raro que ya se me ha quitado, pero al principio, imagínate, tantos años.
¿Te fusionaste con ella?
Sí, sí, entonces claro, pensaban que era extranjero y no, orgullosamente tapatío, orgullosamente mexicano. Y hablamos del barrio, ¿no? Del hermoso San Andrés.
Sí, cómo no.
Único e inigualable e irreemplazable.
Nosotros llegamos al barrio, pues yo llegué al tercer grado de primaria, que tendría 8 o 9 años.
Más
por ahí.
O menos, ajá.
Yo nací en Santa Teresita, en
Muy
Santa
bien.
Tere.
Otro.
Chanclatere, como le dicen.
Sí, claro.
De ahí mi papá siempre, los papás de mi mamá, todo el tiempo desde San Andrés, llegamos muy chicos al barrio, crecimos con los vikingos, a un lado de los vikingos, a un lado de los oscuros, a un lado de todos ellos.
Que ya vinieron a este programa.
Ya también aquí estuvieron los vikingos.
Sí, sí. Nos conocen desde pequeñitos y muy contentos, muchachos, porque por fin tenemos la invitación de nuestro barrio, ¿sí me explico? Porque nos consideramos más nuestro barrio ahora San Andrés que Santa Tere, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero nos consideramos fuera de los barrios, pues, tapatíos, ¿no? Y tener 100%. La oportunidad de que la gente nos vea en concierto. Es un showcase, le llamamos un showcase a lo que vamos a hacer este miércoles 27 de noviembre en la explanada de San Andrés, en el kiosco, a un lado del kiosco de San Andrés, ahí.
Es entre los dos templos, ¿no?
Correcto, entre los dos templos. Y es algo que la gente que se ha enterado, pues le da mucho gusto porque si Electrón tenía tiempo que no estábamos como a nivel
¿en vivos?
Público, porque hacemos mucho evento privado, ¿no? Hacemos mucho galerías de arte, aperturas de bares, hoteles, eventos sociales, se presta nuestra música al evento social, muy nice, ya sabes. Entonces, también nos hemos dedicado a eso desde hace muchos años y nos absorbe un poquito más la parte privada que la parte pública. Aparte, terminando ahora que tuvimos esta desgracia de la pandemia y eso,
claro,
pues el concierto público se ha concentrado más en llevar a artistas como de mucho renombre, se han fijado, porque necesitan atraer al público.
Volver a jalar a la gente a la butaca. Sí. Sí,
pero claro, nos quejamos porque seguimos dentro de la escena profesional y
qué bien.
¿Tú lo propusiste, Dani, el evento en San Andrés o te invitaron?
Fíjate que ya había tenido la invitación desde hace unos 3 años, precisamente cuando llega la pandemia, poquito antes tuve la oportunidad de que me invitaran. No pude participar porque nuestra agenda no nos lo permitía. Pero de repente, después de la pandemia, que todo baja un poquito más, me he dado cuenta que, bueno, participan toda la gente del barrio,
Sí,
los grandes, los no tan grandes y los que van empezando, y eso es muy padre porque el foro le da la oportunidad a todo tipo de propuesta musical, ¿no?
¿Te enteraste del aniversario de San Andrés, de la fiesta, cuando se hizo la mega evento ahí en
San
Andrés?
Sí, sí. Fíjate que tuvimos también la invitación, no pudimos por nuestra agenda. Sí. Y bueno, yo tengo un gran amigo que es Martín.
Ajá. Martín Navarro.
Ahorita lo vi, ¿eh? Ahorita pasó.
En los deportes, con Martín Navarro.
Ahorita lo invitamos a pasar.
Muy bien. Me encanta. Es mi amigo desde la infancia. Jugábamos fútbol ahí en los campitos. Y entonces yo también vi su metamorfosis de él en la prensa, cómo fue creciendo y todo. Y él me decía, ¿por qué no participas, Dani? Y yo, fíjate que he tenido la invitación por parte del ayuntamiento, por parte de los organizadores, y no he tenido la oportunidad. Pero si me invitas, eso fue el año pasado, si me invitas para el año que entra,
ahora
con
sí,
mucho gusto. Amablemente también Martínez, del Mariachi Nuevo Tecalitlán,
que también
es de los organizadores, Ángel Martínez, de este año, fue el que también me contacta después de Martín, y me dice, y nos quiere dar el cierre de la semana. Muy agradecido yo por lo mismo, pero por compromisos también de eventos,
no puedo.
Entonces, optamos por un día entre semana y quedó el miércoles 27.
Oye, súper bien.
Y es que la buena noticia de todo esto es que, además de ser un barrio vibrante, San Andrés se está convirtiendo en un escenario cultural.
Correcto.
Multifacético para diferentes actividades que se realicen ahí. Porque el Oriente, no sé tú cómo lo percibes, yo también soy de ahí, yo soy de la colonia Yáñez.
Sí, lo ubico perfectamente.
Muy cerca de la base de bomberos.
Sí.
Y yo siempre he dicho que el Oriente está olvidado, que nos dejaron, nos relegaron durante muchos años y hoy está despertando y de qué forma lo está haciendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte de San Andrés tiene muchas propuestas de
es un
música,
semillero,
sí,
es un sí. semillero de talento.
Sí, sí, claro.
Lo hemos estado conociendo, yo no lo conocía como ahora ya lo conozco y casi lo siento parte de mí.
No, de verdad.
A través del
gente
programa.
Muy buena vibra, digo, uh-huh. nosotros crecimos prácticamente ahí, pero te encuentras y vas en tu carro y Dani, ¿cómo estás?
Sí.
¿Y cómo va? Salúdame la banda. Entonces, es que mi mamá vive todavía ahí.
Oh, qué bien.
Entonces, nos reunimos cada semana ahí en San Andrés y se nos hace padre que pues incluso mi mamá nos dice, oye hijo, pues me dejaron aquí unos pósters que tienen tuyos y yo todavía
¿que si se los firmas o qué?
Aquí que se los firmamos y todo.
Órale.
Y una anécdota muy padre que voy a contar.
Échale.
Había una niña que quería conocerme, eso fue hace como unos 3 años.
Uh-huh.
Y una niña chiquita de 9 años.
Sí. Ay, qué curioso.
Y uh-huh. y la mamá tenía el disco de Telefunka, no de Selectrón, ¿verdad?
Ya. Yeah. Okay.
De como todos, ¿verdad? Que uh-huh. Telefunka pues fue un boom que ahorita vamos a platicar y me dice mi mamá, hijo, te dejaron aquí un disco que si puedes firmar.
Uh-huh.
y le dije a mi mamá, oye madre, pero ¿cuándo van a pasar por él? No sé, mejor dile que se lo firmó a la niña.
Okay.
Pero yo vengo, no que
yo se lo firmo en,
sí, sí.
en su presencia.
Entonces mi mamá no me avisó, se los juro, yo iba en chanclas, iba en pants, iba con una playera de esas así
sí.
grande, no me rasuré, no iba producido, vamos a llamarlo. Sí,
no ibas sí. como tú hubieras querido.
Sí, sí.
Pero sea, eras tú igual.
Sí, o sea, no, pero de repente llega la señora con la niña y la niña se me queda viendo de arriba abajo.
Ay, no,
arriba,
no.
Y entonces yo le digo, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Quieres que te firme el disco? Y se me queda viendo y me dijo, ¿tú eres el del disco? El del video. No me reconoció.
No me reconoció.
¿Cuál es lo que queda?
Obviamente en el disco pues vienen fotografías,
claro.
viene un look que ya no tengo.
Sí,
¿sí?
Claro.
Tenía pelo, lo uh-huh. tenía blanco, que usaba el pelo blanco cuando tenía pelo, ¿verdad? Y entonces ya no me parecía realmente a lo que ella creía. Y la mamá roja, así apenadísima. Y yo la abrazo a la niña y le digo, no te preocupes, mi amor, no vengo producido. Y no, de ese disco, pues ya no me parezco, hija, y así. Y empezamos, no, la niña se tomó fotos conmigo. Y fue algo muy padre porque, pues, la gente te imagina, o también uh-huh. nosotros nos imaginamos al artista que, ¿cómo se dice? Que admiramos.
Como lo idealizamos.
Sí, claro. Uh-huh. Y piensas que es otra onda y que huele diferente y que camina diferente y que come diferente.
Y que
no,
siempre va a estar igual,
comemos,
¿no?
Comemos lo mismo.
Somos
todos.
Iguales.
Somos iguales.
Lo querían ver con overol y toda
ándale,
la cosa.
Ándale.
O con las rastas. Cuando tenía rastas, sí. que me decía mi hermano que parecían pelos de muñeca de baldío. Pero sí, es algo muy padre que la gente... está padre que tenga este estigma todavía del artista y,
claro.
y cuando no eres artista, esa parte es muy mágica.
Muy bien.
Wow.
Vamos a hacer una pausa. Hay mucho más en esta plática con Dani Padilla de Selectron, así que después del corte tenemos mucho más. No se vaya, quédese con nosotros porque eso se pone cada vez más interesante.
Su sonido me va seduciendo, dejándome llevar por la noche.
Regresamos del corte y déjame decirle qué canciones escuchó cuando nos fuimos y ahorita que regresamos. Cuando nos fuimos al corte, la canción se llama Antro.
Uh-huh.
Y ahorita usted escuchó Vihuela Beats.
Que Antro es el hit en este momento.
Correcto. Fíjate que hicimos muchas canciones, llevamos muchas canciones, tenemos 4 discos uh-huh. Editados. Quisimos superar a Antro y yo no sé, esto le pasa a muchísimos artistas a nivel mundial. Hay una canción que no la puse en el playlist de hoy. Porque creo que hay rolas más importantes y quiero que la audiencia escuche como la diversidad que tiene Selectron, porque
sí.
no nos encasillamos únicamente en el violín, tenemos voces femeninas, tenemos voces masculinas, tenemos como diversidad de ritmos, porque eso es Selectron, ¿verdad?
Uh-huh.
En vivo, y es lo que vamos a presentar ahorita en la fecha que les vamos a decir. Y fue muy padre para mí, por ejemplo, saber que con el violín podrías hacer... tantas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Porque estamos encasillados a escuchar el violín o en el mariachi,
sí.
o clásico,
en una orquesta o uh-huh. en una misa,
uh-huh.
pero nunca en algo electrónico,
uh-huh.
que fue eso, que fue el boom de lo que ahorita también vamos a hablar de mi primera agrupación, pero sí fue algo sorprendente cómo se pudo globalizar claro. este instrumento.
Oye, Dani, ¿y cómo empieza tu carrera en la música? Es decir, ya no es que te enseñaste y no, a lo mejor no te sentías como apto para ello, pero de repente, ¿cómo fue esa evolución? ¿En qué momento te diste cuenta, yo voy a ser músico? O sea, ¿cómo fue eso?
Con lo que le contaba de mis papás, que era, él nunca me obligó, él siempre, mi mamá fue la que dijo, bueno, pues métemos a la escuela de música. Uh-huh. Terminé la secundaria, no, ya no me metí a estudiar la preparatoria y alguna carrera, porque de verdad que...
La música absorbe,
sí,
¿no?
Sí, a mí eso me llenó muchísimo. Y entonces, obviamente yo de niño, ahí en el barrio jugando fútbol y todo, y aparte era como que el gordito que nadie escogía al final. O más bien que lo escogían al final. Y tengo un hermano, que le mando un saludo,
Cachupadilla. No, tampoco me escogían.
Pero él era muy bueno. Entonces mi mamá les dijo, si no entra mi hijo el bueno, tampoco...
Si
no entra el malo, tampoco entra el bueno. Entonces escogían a mi hermano al principio y a mí al final, pero jugaba.
Pero
y eso lo puede decir Martín.
¿Está bien?
Entonces, hay una anécdota muy padre entre toda la palomilla, como la llamamos, que de hecho nos seguimos viendo después de tantos años, y dicen, nosotros en la esquina, cotorreando y hablando, y se veía en la parte de arriba de la casa de Dani, que es en la esquina de Huertas y Gómez de Mendiola, estudiando un violín. Todo el tiempo estaba estudiando. Obviamente no todo el día ni todos los días, pero sí estudiaba mucho, y sobre todo un día antes de la clase, ¿verdad? Como mexicano. Sí.
Ah. Claro.
Entonces, pues ellos, yo los veía desde mi ventana y todos reunidos, 15 chavitos, y yo tenía que sacar la clase. Entonces, ellos ahora se mufan mucho de eso porque dicen, pero ve lo que lograste. Porque una cosa es llegar al estrellato, muchachos, una cosa es viajar a tantos países en la vida, y a otra cosa es con este instrumento tan limitado en ese momento.
Claro.
Porque orgullosamente les quiero platicar que soy el primer violinista registrado en el país de México con la electrónica. O sea, ahora hay 1,000, 2,000, 5,000, no lo
pero
sé.
Pero el primero es Dani Padilla.
El Dani Padilla es el primer registrado. ¿Y por qué existe el registro? Existe el registro porque cuando hacemos la agrupación, ya hablamos de la agrupación.
Se llama Telefunca.
Telefunca, que fue tan sonado, que fue tan producido en sus casas, en sus carros y en todas partes. Esto surgió como un juego, Telefunca. Uh-huh. Y Giancarlo, el saxofonista que le mando, de hecho le voy a decir para que escuche el programa.
Muy bien.
Le voy a hablar para que lo escuche en este momento. Uh-huh. Ellos viven en España actualmente, en Barcelona. Pero Giancarlo fue mi mejor amigo, parte de mi infancia en la escuela de música. Estuvimos en el mismo salón y todo, y cuando éramos chavos nos usábamos mucho el billar. Entonces, platicando en el billar, algún día nos dijo Giancarlo, tendríamos que hacer algo, Dani, dentro de la música, pero no vamos a hacer dentro de la música romántica, porque como saxofonista, yo como violinista, estábamos limitadísimos, ¿no? Entonces, dice, algo se nos va a ocurrir, Dani. Entonces, su hermano Aldo, el otro Telefunca, trabajaba en un hotel, no dentro de la música, él
no
es arquitecto,
esto,
gran arquitecto, de verdad. Entonces, Giancarlo siempre le ha gustado como agarrar a la gente de su alrededor, es una persona muy leal en ese aspecto. Entonces dijo, le voy a decir a mi hermano que se compre una Groovebox. No sé si se acuerdan lo que era una Groovebox.
No.
Era un aparato que parecía una consola de audio con muchos botones, para que se den una idea. Obviamente no digital, análoga totalmente, que únicamente tenía 4 canales, imagínense. Uh-huh. En un canal podías grabar el ritmo, en el otro canal un instrumento, el bajo, y en los otros 2 una voz o lo que tú quieras, ¿no? 4 canales.
Pero solo 4.
Pero todos nosotros los utilizamos, al no tener voz, los utilizamos para tener ritmos.
Claro.
¿Verdad?
Qué bien,
Entonces, era un ritmo de un lado a otro, entonces combinábamos los ritmos. La primera rola que sacamos fue la de La Chica de Ipanema, que todos conocemos. Pero en electrónico, de verdad que cuando la ensayamos dijimos, no manches, o sea, esto lo tiene que escuchar la gente.
Alguien,
o sea,
sí.
Escuchar, primero con sax, y luego un espacio, y luego con violín, y luego con sax y violín, fue algo que no existía en ese momento. En ese momento nos llegaba únicamente la música de una compilación internacional que, a ver si se acuerdan, se llamaba, se me fue el nombre, ahorita lo voy a recordar.
Para alguna rola,
que nomás oías música del mundo, World Music, que le llaman
Putumayo Records, sí,
¿sí? ¿Se acuerdan?
Sí.
Era lo único
había que buscarlos en la fil.
Correcto.
Si no, no había.
¿Sí? Putumayo era lo único que nos podía llegar hermosa música, obviamente, desde sí, claro. Egipto, había música egipcia, había...
Mucha experimental.
Africana. Mm. Entonces oías por ahí una flautita, era lo único que nos llegaba.
Y luego llegó Buda Bar y ya decimos, bueno, claro, ya
hay música. Correcto. Entonces ya nosotros teníamos como algún tipo de referencia de lo que estábamos creando, mm-hmm, sin saber.
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Entonces de repente dijimos, hay que sacarnos a Putumayo. Para uh-huh, ver si les interesa, grabamos una rolita, entonces grabamos La Chica de Ipanema, totalmente...
experimental.
Claro.
Y casero.
Sí, totalmente. Uh-huh. De ahí surge nuestro primer disco de Telefunka, que esté grabado en casa.
¿En tu casa?
No, en casa de Giancarlo, okay, se grabó. Entonces empezamos a hacer una gira de bares de la época. ¿Puedo decir nombres?
Sí, venga. Adelante, okay, a todos es nos va a dar historia, nostalgia.
Okay, La I Latina.
¿Sabes? Por supuesto.
Entonces, La I Latina crece junto con Telefunka, uh-huh, porque eran grandes amigos de nosotros, y nos dicen, toquen aquí los jueves.
Órale.
No podíamos los viernes y sábados porque ya empezamos a tener eventitos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, se hace un boom tanto que empiezan a hacer filas y filas para llegar a La I Latina a escuchar a Telefunka.
Wow.
Ya nos íbamos con los overoles.
Sí, ay, sí, qué sí, padre.
Los overoles, naranja. Mira, Julieta aquí se emociona. Sí. La gente que no nos ve.
Es que ustedes fueron los culpables de que yo me interesara en la música.
Mira, qué chido.
Vamos a hacer un video
chido
en el siguiente bloque porque tenemos que poner esto en redes para que sí, no se nos olvide. Fíjate
tenemos.
Le decía a Julieta, porque la idea de invitarte surge porque hablando en un programa de la música y que pusimos Besa Mucho justo, sí, empecé a contarles yo mi historia, estaba reporteando y uh-huh, nos invitaron a la UDG a la inauguración, presentación, si no me equivoco, del proyecto Centro Cultural Universitario, uh-huh, recordarás.
Sí, sí.
Se hizo un gran evento y entonces ellos entraron a tocar en vivo y yo estaba como de reportero y de repente los veo y digo...
¡Que se está maravilla!
¿Qué es esto? Y a partir de ahí empecé, ya fue que tenés que buscar el disco y pues no había como una disquera como
no,
tal.
No
fuimos independientes todo el tiempo, eso es importantísimo, sí, 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 recalcarlo. Pero fíjate que eso fue padrísimo porque sí, ustedes como prensa nos ayudaron muchísimo sin saber,
sí,
porque ustedes pedirnos un disco y que todavía a lo mejor no lo había cuando no lo había, pero Giancarlo era un... ¿cómo se dice? Relacionista público,
sí, inmediato. Increíble, sí, sí, sí.
Entonces te pedía tus datos y te mandaba la canción grabada por nosotros en casa. Entonces tú, ajá, la reproducías, uh-huh, y la pasabas y eso nos hizo ser lo que hicimos. Entonces creo, ¿verdad? Orgullosamente lo digo ahora después de tantos años que fuimos los creadores de un movimiento definitivamente
de
musical, obviamente instrumental, ojo, uh-huh, no descubrimos el hilo negro. Pero sí fuimos los pioneros de la música electrónica instrumental en nuestro país, uh-huh, México. Otra cosa muy, ajá, importante,
¿sí?
La gente cuando nos empieza a escuchar, piensa que somos extranjeros.
Sí.
Porque
sí, sí,
Giancarlo sí, es de 1.82, uh-huh, por ahí, sí, rastas hasta la cintura, rubio.
Sí. Fragoso.
Sí, ellos tienen de descendencia francesa.
Francesa.
Y yo de descendencia árabe, ajá, con mi abuela.
Sí, sí,
pero
sí,
mi papá en Cocula,
¿y
mexicano?
Y tú los veías y no parecían mexicanos.
Claro, entonces yo con los ojos, el moreno, Giancarlo muy alto, con el pelo rojo, uh-huh, y luego Aldo con las greñas así, abultadas de explosión, uh-huh, sí, muy alto también, de 1.85, yo mido 1.73, soy chaparrito, pero entonces pensaban que no éramos mexicanos.
Sí, uh-huh, de acuerdo.
Empezaron a ver en nuestros videos y uh-huh, todo. Cuando la gente sabe que somos mexicanos, se hace un boom y nos adopta porque también
todavía
estamos
más
en el underground y empezamos a vender discos y algo padrísimo, lo que decías de Bésame Mucho, voy a
sí,
terminar
sí,
con esto, muy padre, con esta observación. Esa canción, nosotros la grabamos, fue una de las primeras que grabamos en casa también, y la tocábamos mucho en los bares, y es una canción hermosa, primorosa.
Sí, 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 sí.
Creo que es de las más versionadas del mundo.
Uh-huh.
Hasta sí, los Beatles lo hicieron,
sí,
versión.
Sí, sí.
Y Edgar Huerta, tecladista de Belanova, que también le mando un saludo, si nos escucha, tenía, no recuerdo si era un familiar o un pariente, no, un amigo que era ahijado de la señora...
De Consuelito.
De Consuelito Velázquez, vale, todavía estaba en vida, ya estaba muy grande la señora. Entonces le da la versión y cuenta la de Encota, nunca la conocimos a la señora, que escucha y dijo, eso se oye muy bien.
Ay.
Dile a los chicos que les voy a regalar los derechos de mi canción. Mira, me pongo chinito. Mire.
No puede ser, y cierto.
Pero
no,
es que
está
fíjate.
Chinito, ¿sí? Claro.
Que la señora mundialmente conocida te regale
La canción,
los derechos de la canción.
Wow.
No pagamos un centavo y fue de las más guau de Telefunka,
claro,
de las más recordadas.
Actualmente. Uh-huh.
Y después nos enteramos que una persona de Estados Unidos, un gringo de la ciudad de Chicago, hizo la una que es una eminencia por allá, las mejores 10 versiones del mundo de Bésame Mucho y está Telefunka.
Claro, sí creo.
Mírense esa parte, ¿no?
No, claro.
Pues nosotros pues, no nos la creíamos, hermanos. Sentíamos que no merecíamos esa parte, pero a la vez decíamos, bueno, pues también así es la música, también no sabe uno, después de, cuando empezó esto que era un juego, después de los barecitos, Giancarlo tenía su trabajo, yo tenía el mío en la música, yo fui cantante 11 años, que ahorita de pues canto y ahí, pero nunca fui bueno, y el violín lo enterré 3 años porque no quería saber nada, de, porque fue muy traumático para mí en la parte del estudio, y lo tuve que desenterrar para hacer Telefunka, imagínense, y de repente te ves envuelto en la nominación de MTV, en vender y vender discos, en hacer un sinfónico,
entrevistas, viajes,
fue algo maravilloso, y nos tocó desde los 25 años, a mí hasta los 30, yo duré 5 años con Telefunka, y después formé mi actual grupo, que se llama Selectrón.
Muy bien, pues justo con Selectrón vamos a regresar en el siguiente bloque para hablar ya del proyecto. Nos vamos a despedir, si les parece, con Solo para mí, otro de las de los temas que Selectrón está en este momento moviendo y posicionando. Así que ahí está el YouTube, váyale buscando, si no también Spotify, en las plataformas los va a encontrar. Solo para mí, con eso nos vamos a la pausa. Bueno, pues regresamos con la música de fondo, Lluvia de Luna. Seguimos hablando de este proyecto de Selectro On con Dani Padilla. Y bueno, hace rato ya nos hablaba de la maravilla que fue Telefunka, pero eso se transformó, evolucionó, ya cada quien está en su proyecto. Bien nos dices, los hermanos Fragoso en España y tú por acá. ¿Cómo surge la idea de hacer Selectro On?
Eso, padrísimo, padrísimo, Víctor, Julieta, porque a raíz de tanta gira, de tantas cosas... que viví con Telefunka, tocamos 547 veces, bueno, yo toqué con ellas en 5 años.
Wow.
Es un récord increíble. Sí. De hecho, el periódico Récord en ese momento nos contacta y quieren hacernos un récord Guinness de una banda, la primera banda mundial con tantos, electrónica, con tantos conciertos en tan poco tiempo.
Uh-huh.
Y nosotros le llamamos un concierto, muchachos, desde que ibas a un café.
Claro.
Y sacabas tu instrumento e interpretabas el instrumento, para nosotros ya era un concierto.
Cierto.
Y creo que así se debe de pensar.
Uh-huh.
Una presentación para 10 personas, una presentación para 10,000 o para 100,000.
Concierto.
Tocas la misma rola, tocas el mismo arreglo, a lo mejor le cambias poquito, porque nosotros sí somos de cambiar mucho en vivo, por ser melódicos, se presta. Entonces, para mí, nosotros contamos lo mismo el Vive Latino que estuvimos en 2005 con el escenario principal, con 175 mil personas, a un café del Arco de Lua en ese momento que teníamos 36. Para nosotros era lo mismo, ¿sí? Entonces, se acercan con nosotros los del periódico Record, y entonces nos hablan de Estados Unidos, la oficina de los Record Guinness, para hacernos la propuesta. Viaja una persona a la ciudad de Guadalajara a hacernos las entrevistas y todo, y todo para cuando, todo iba bien, pero cuando nos dicen que teníamos que decir exactamente el día, la hora, y creo que está bien, y cuando se tocó, para tener veracidad del momento y del récord, todo lo dijimos, todo lo tenía yo manejaba Telefunka en ese momento. Yo todo lo tenía escrito, todo, pero cuando nos empiezan a pedir el teléfono de cada empresario, imagínate tú, ¿verdad?
No,
decidimos,
difícil.
No íbamos a molestar a gente tan importante en ese momento para que, o sea, era gente que no cualquiera a lo mejor puede hablar con él, que nosotros teníamos la confianza de tener su teléfono. Entonces desertamos, y entonces el chavo que fue se impactó y dijo, ¿pero qué les cuesta? Nosotros no íbamos a hacer eso, ¿me explico? No sabíamos, si desde el principio lo hubiéramos sabido, no lo hubiéramos convocado.
Claro.
No pudimos hacerlo, no nos importa. De hecho, también la prensa una vez nos dijo, oiga, sueñan con un Grammy latino, sueñan con un Grammy anglosajón, y eso, nosotros no soñábamos con eso. Uh-huh. Nosotros soñábamos con ser sonados, soñábamos con la aprobación del público que tanto nos dio, y soñábamos con todo eso. ¿Cómo surge Selectrón? Selectrón surge... porque de tantos viajes, tanto eso, obviamente las bandas se parten, muchachos.
Uh-huh.
¿Sí? Es bien sabido por todos que Telefunka se separa por problemas personales. Uh-huh. Les pasó hasta los Beatles.
Sí,
les pasa
sí,
a todas
sí.
las agrupaciones. Convives sí. tanto. Giancarlo y yo éramos amigos de tanto tiempo. Aldo lo vi crecer, también es más chico que nosotros. Fue algo muy doloroso en cuestión personal, uh-huh. porque la amistad se rompió, desgraciadamente, por el éxito.
Uh-huh. Sí. Irónicamente.
Irónicamente por el éxito, y fue algo que no nos lo perdona el mismo público, no nos lo perdona la prensa. Nos dicen, ¿qué hubiera pasado, muchachos, si el Telefunko hubiera seguido, fueran una referencia nacional increíble? Lo digo con mucho orgullo, y son mis amigos. Belanova nos abría los conciertos, muchachos.
¡Wow!
Sí,
Plástico, sí me acuerdo, amigos, claro. también. Digo, unos abríamos y otros no. Uh-huh. Hay una anécdota muy padre que estábamos en un antro. Era Belanova, era Plástico y Telefunka, porque éramos los chicos del momento.
¡Ay, imagínate qué sueño!
¡Claro, correcto!
¡Ay!
Tú lo estás diciendo, era un sí. sueño para todos y también para nosotros. Nosotros admirábamos mucho Plástico, admirábamos mucho a Belanova, admirábamos mucho a Susi Cuatro. Todos somos claro. amigos, nos llevamos bien. Y de repente éramos esos tres que les digo, uh-huh. y de repente nos ponen en camerino todo el empresario y nos dice, muchachos, vamos con todos, tenemos lleno. Es un boom
Lógico.
Esto.
Uh-huh.
¿Sí? Abre Plástico, sigue Belanova y cierra Telefunka. Uh-huh. Y nosotros, estás, güey.
dale.
No, imposible. No. Y los muchachos, dale, muchachos, denle. Ustedes ahorita están en el momento, ustedes están más chingones, denle.
Ajá.
Nosotros dijimos, no, primero por la admiración que tenemos a ustedes y porque sabemos los estilos de cada música.
Claro.
No vamos a salir después de la nova, después de Plástico.
Plástico
era una revolución.
¿Te va a dejar así?
Con nosotros, Ajá. con Bésame Mucho, y nosotros con Zenith, y nosotros con Squash, que eran nuestros claro, éxitos claro. en ese momento, pero nunca íbamos a poder llevar a eso. Entonces, nosotros nos caracterizaba una humildad, la verdad lo digo con toda honestidad, de que nosotros nunca nos importó cerrar. Para nosotros cerrar, abrir o estar en el medio, era un ego que no teníamos y que nunca tuvimos.
Ustedes se visualizaban en un evento en crescendo, ¿no? Donde
correcto.
Ya estaban ahí. Nosotros
éramos ideales para abrir.
Exacto.
Porque
sí,
nuestros beats eran de menos a más.
Claro, sí.
Y dejábamos sí. muy padre al que seguía. Así uh-huh. fue. Y todo salió un éxito. Nosotros empezamos, continuó Belanova y cerró Plástico.
Perfecto,
y fue la noche perfecta.
Sí.
¿Sí? ¿Cómo surge Selectrón? A raíz de que tuvimos el problema, Giancarlo y yo, yo dije, bueno, pues yo, esto me encantó. De verdad que yo aprendí muchísimo con Telefunka. Yo no sabía hacer una canción, yo no sabía poner un beat. Yo era únicamente era músico, cantante y violinista. Y ahora me invitaban a una agrupación que fue poco a poco creciendo, pero por supuesto que fui parte del crecimiento y parte de la agrupación.
Claro,
y una parte muy importante, que fue el violín.
Uh-huh.
Cuando empiezan los problemas, mi misma familia, mis mismos amigos allegados me decían, bueno, Dani, continúa. El violín para nosotros fue lo que realmente impactó.
Claro, uh-huh.
claro el violín, éramos un conjunto, ¿verdad? Que
sí.
Este fue el problema cuando fue que los muchachos me decían, no, es que no eres solo, no eres el violinista solista. Entonces yo les decía, es que están mal, yo no lo hago como solista. Somos una agrupación y eso es lo que la gente le encantó.
Aparte en los eventos en vivo, eso que dicen ellos de que se adaptan y de repente cambiaban las piezas, era magistral porque podía ser Dani con el violín dándole.
Y después Giancarlo.
Uh-huh. Entonces tú disfrutabas y decías, más, por favor, pero ellas lo hacían y tú, es lo que disfrutabas del en vivo con ellos.
Era lo interesante, que no era un solista.
Exacto.
O sea,
entonces,
pero no se entendía. Eran
los problemas de egos
sí,
que
sí,
surgió
sí.
con la banda y fue lo que detonó uh-huh. mi salida. Me salgo 10 días antes de grabar el segundo disco, muchachos, viajar en Argentina.
No.
10 días antes me bajo del avión prácticamente y digo, no más.
Sáquense.
No más, no la libro, no lo voy a hacer. Nos iba, después los produjo Gustavo Cerati a ellos.
¿Qué?
Sí.
Ya
sí.
Mira, se nos va a desmayar.
Bueno, fue un chavo que cuando tuvimos la nominación de los MTV Awards en Miami, tocamos nosotros el after party de los latinos en Miami, en el Hotel Delano, en el uh-huh. penthouse de Madonna, imagínense.
Ajá.
Y de ahí
así
surge.
Casual, sí.
Así casual. Capri, que era el que nos ganó la lengua MTV, uh-huh. Nos conoce, hacemos buen clic con él y nos invita a producirnos en Argentina. Resulta que era muy amigo de Cerati y Cerati lo produjo a él. Entonces Telefunka hace una rola con Cerati. Ya no me tocó a mí, eso sí me arrepiento mucho. Pero bueno, para mí ya venían cosas diferentes, ¿no?
Claro,
claro.
Sí. Aprendí que era el momento de abandonar Telefunka. Hago Selectrón. Agarro a mi hermana Charo, que le mando un saludo. Es la de la vihuela, uh-huh. teclado y voz. Y agarro en ese momento un sobrino que es tremendo guitarrista, Diego Reynoso, que ahora es productor y tiene su estudio, lo que estábamos hablando hace rato. Él sí le dio por producir, por
musicalizar y hacer arreglos.
Buenísimo, he grabado con él últimas cosas y muy bueno. Y pongo más músicos y creo lo de mi familia, el mariachi con electrónico. Sin saber que íbamos a ser los creadores de ese movimiento, ¿sí? Ajá. Actualmente, después de casi 20 años, no hay nadie que haga mariachi con electrónico. Sí hay quien hace con rock, sí hay quien hace... He visto a otros amigos y compañeros que quiero mucho, los Trocker, que hacen algo con mariachi, pero no se parece nada a ese electrón. Entonces no hay ningún problema. Y aunque se pareciera, pues el sol sale para todos, ¿verdad?
Claro.
Pero somos los creadores del Electro House con mariachi. Y por eso la prensa nos pone como los creadores de este movimiento y así seguimos con esta bandera, ¿no? Surge ese electrón de mi idea, empezamos a ensayar, yo todavía siendo parte de Telefunka, y yo me salgo de Telefunka un 17 de mayo, eso sí, para las fechas soy bueno, ¿eh?
A ver.
17 de mayo del 2005, toco mi último evento privado con Selectron, con Telefunka, y el 7 de julio, imagínense ustedes.
O sea, no hubo descanso, no hubo nada.
Hago una rueda de prensa. Con toda la prensa, porque nosotros éramos fuertísimos en cuestión prensa.
Sí.
Y tan fuertes que cuando nos vamos a España, los Telefunka, teníamos, no sé, del periódico Mural, todos los viernes hacían social, ¿se acuerdan?
Sí,
de música. Y todo nos los dedicó a nosotros 3 meses. ¡Oh! Todo lo que hacíamos en España, todos los viernes la gente podía ver qué hizo Telefunka, imagínate tú, a dónde fue, dónde tocó y todo. Todos los viernes en el social de imagínense si no teníamos poder en la prensa, ¿no? Convoco a la prensa. Y con un concierto el 7 de julio, que es nuestro aniversario, toda la prensa acude para ver qué iba a hacer Dani Telefunka con la nueva agrupación. Meto a unas chicas con trompetas de mariachi, mi hermana con la vihuela, y hago las canciones. Muchachos, no tenía disco, no tenía nada. A mí
pero
me agarró de sorpresa,
en
pero
seco,
ahí va.
Igual, al estilo Telefunka.
como lo que aprendí, ¿no? A darle, fue en un antro que estaba por Américas, ya no existe, y se retacó, eso fue padrísimo, fue toda la prensa, toda la prensa, porque obviamente estaba el morbo, ¿por qué me salí?
Claro,
¿por qué voy a hacer esto? ¿Y qué voy a hacer?
Wow.
Para mí hubiera sido muy fácil, chicos, poner un saxofón y continuar como otro Telefunka, ¿verdad? Bendito sea Dios que no lo hice, porque eso me abrió las puertas de otra manera, de otro público junto con el que conquisté con Telefunka, y la gente no nos daba 2 años de vida. El año que viene cumplo 20 años con Telefunka.
Genial.
4 discos editados, 10 videos producidos profesionalmente, y seguimos trabajando, bendito sea Dios.
Eso,
muy bien.
Pues vámonos a otro corte comercial, Víctor.
Sí, y nos vamos a ir con...
El milagro de tus ojos.
El milagro de tus ojos, muy bien.
Muy bien.
Y escúchalo, disfrútelo, porque ya casi esto se termina, así que para que no le pierda la pista a Selectron y a Dani Padilla, después del corte continuamos.
Porque mira en su mirar una nueva luz en sueño que me hace comprender la nostalgia tibia de su amor. Es fuego que al arder brilla en los ojos.
Empezamos el corte con esta gran canción, Sin Complicación. Y vamos a seguir sin complicaciones aquí,
así
Dani
es,
Padilla.
Y aparte viene una invitación interesante, Dani, que sigue para Selectron.
Ya después de todo lo hablado, chicos, gracias por el espacio nuevamente.
No, hombre, gracias a ti por venir.
Tenemos una presentación muy padre. En nuestro barrio, San Andrés, dentro de la semana cultural y festiva de nuestro barrio San Andrés. Estamos muy contentos porque es la primera vez que vamos a participar después de tantos años. Y después de yo en esa plaza estar como, porque fui, ¿cómo se dice?, de la banda de guerra, me decían el toronel, imagínense, por gordito. Me decían en vez de coronel, el toronel, y fue el que decía, y que
bien.
Ahí ensayaba en la plaza, ahora imagínense, de tantos
regresas.
Años después. En un escenario ahí, es muy padre para mí, ¿no?
¡Wow!
Ya todos los vecinos están informados, mi mamá ya se encargó de hacerlo
eso.
Público.
Como todas las mamás, correcto.
Saludos a la mamá de Dani.
Cuervo, claro que sí.
Doña Tere.
Doña Tere, sí.
Y es este miércoles 27 a las 8 de la noche. Nos estaban diciendo que hay misa de 7, que es la tradicional.
Saliendo.
de ir saliendo, te vas a un ladito del escenario, porque vas a escuchar, de verdad, bueno, ya escucharon gran diversidad de nuestra música, todo el programa, eso lo van a escuchar totalmente en vivo, y les tengo una sorpresa. Uh-huh. Mi hija se llama Dania Padilla, su nombre artístico es Little D, oh, o sea, pequeña D, okay, es chaparrita, es una niña muy talentosa,
okay,
es una de las pocas DJs, violinistas de México. Le acaban de dar el galardón de DJ Revelación 2024.
Ah, qué bien.
Por una congregación de DJs mexicanos. Uh-huh. Le dieron su diploma y todo. Estoy impulsando su carrera, obviamente, como buen papá.
Como debe de ser.
Y sobre todo porque es una niña, de verdad se los digo, muy talentosa. La pueden seguir en sus redes sociales. Ella la encuentra como Little D. Uh-huh.
En todas las redes sociales.
En todas las redes sociales: TikTok, Instagram. ¿Cómo se llama? Facebook, en todas las plataformas, Little D oficial.
Muy bien.
Así la pueden encontrar para que vean de lo que les estoy hablando, ¿no? Es una niña muy talentosa. Ella va a abrir el showcase, que le llamamos. A las 8 en punto van a encontrarse con una chica con una diversidad de música, como DJ, imagínense, y va a tener participación también con su violín muy eléctrico.
Wow.
La primera media hora, de 8 a 8 y media, y nos enlazamos con ella. El show está diseñado para enlazarnos con ella. Es Electrón, junto con Dania, Little D, tocando una rola con nosotros. Nos deja el escenario. Hacemos la magia que tiene ese Electrón en vivo. Uh-huh. Que están invitadísimos, tienen que ir, ¿eh?
No, ya, a ver, no, es que viste que estaba agenda. En mi teléfono. Yo sí, también, yo también ya la puse.
Porque ¿saben qué pasa? No tenemos mucha oportunidad, hemos tenido oportunidad de estar. Mira, públicamente.
Ahí está. Sí,
no, ya lo agendamos.
Agéndenlo, por favor. Miércoles 27 de noviembre a las 8 en punto en la explanada de los dos templos de San Andrés, como dijiste tú bien.
Claro.
Ahí vamos a estar. Uh-huh. Se van a pasar una noche. No te tiene que gustar la electrónica para escucharse electrón. No te tiene que gustar el rock para escucharse electrón. Y no te tiene que gustar la música clásica para que te guste ese electrón. Es una mezcla de todo esto que estamos diciendo, uh-huh, pero hecho y creado para los oídos, para que te la pases bien, para que bailes, para que escuches, para que vibres. Y va a ser una noche mágica, de verdad se los digo, muy padre, porque aparte, después de tantos años, pues me imagínate, vamos a hacer un show que es muy, muy, muy agradable para el público, y va a ser algo padrísimo, pues ver a tanta gente de mi infancia que va a ir, porque todos mis amigos del barrio ya están
puestos. Hola, palomilla. También,
porque no todos han tenido la oportunidad de ir a un concierto público cuando sí. lo hice, o a un concierto privado, que es muy difícil. Claro, el privado, sí, pues obviamente no. es privado, ¿no? Entonces, va a ser algo muy padre, vamos a hacer desde los clásicos covers, porque ya Selectron es, pues creo que es de una de las únicas bandas que hace arreglos especiales para clásicos del rock y del pop, y los adaptamos a nuestro estilo, y la verdad surge algo muy padre. Aparte, no podemos dejar de tocar Besame Mucho, por supuesto,
claro.
Ah, claro. Selectron, no, Another the Queen, por ejemplo, África de Totó.
Ajá. Ay, wow.
Michael Jackson, porque parece el rey, para mí es el rey de toda mi vida, Michael Jackson. Y van a pasarla, y nuestros éxitos como Antro, Guapango, que ya los escuchamos, uh-huh, Vihuela Beats, que es algo de lo nuevo. De verdad va a ser una noche muy, muy padre, y yo estoy muy contento porque participar en nuestro barrio, muchas veces no te puedes dar la tarea o no te das el tiempo de poder hacerlo. Cuando tuvimos la invitación, como ya lo platiqué desde el año pasado, uh-huh, formalmente les dije que sí. Y formalmente ahí estaremos.
Oye, ¿y alguna vez, sobre todo estando con Telefunka cuando empezabas,
sí,
pudiste regresar a San Andrés? Es decir, es difícil a veces regresar porque pues como que te desvinculas del barrio por las mismas actividades, pero cuando la gente te ve y te escucha, ¿ese momento ya lo viviste o es apenas que lo vas a vivir?
No, ya lo viví como barrio, ya lo viví como okay, personas del barrio, como vecino, vecinal, ajá, porque mi mamá y mi papá toda la vida estuvieron ahí. Desde nuestra infancia, mi papá ya murió, mi mamá sigue vivita y coleando.
Bueno.
Y es nuestra fan número uno, es muy padre.
Por supuesto.
Pues, también está su hija ahí, Sharon.
Sí.
Y esa parte sí la viví, pero musicalmente no. Es okay, la primera vez que voy a... Con Telefunka nunca pudimos hacer algo así, y ahora con Selectro lo vamos a poder hacer. Entonces, imagínate...
Todavía más especial.
Todavía sí, más especial, sí, sí, porque... Uh-huh. Pues es lo que les digo, yo voy, llevo a mis hijos ahora a la plaza o algo, que paso por ahí o algo, y les comento que yo cuando tenía su edad, o tengo un niño de 7 años y una niña de 20, que es Little D, uh-huh, esperen también a Mariano, así, ¿verdad?
Y todos
obviamente.
Y hay nostalgia, ¿no? Hay nostalgia ahí, y va a haber mucha nostalgia de presentarme con mi proyecto después de tantos años, porque aparte pues no es un proyecto que va iniciando, ¿no? Ya es un proyecto que tampoco va terminando hasta que Dios quiera, pero imagínense, 20 años, no cualquier banda, ininterrumpidos, ¿eh? No cualquier banda lo puede lograr, y nosotros, pues yo estoy, cuando yo soñé con Selectrón, soñé con 15 años. Yo pensé retirarme a los 45, porque dije, bueno, ya me voy a ver viejo, gordo, pelón. La gente, qué bueno que no. Espérense, qué bueno que no nos ven, porque así estoy. pero me siento todavía muy, ¿cómo se dice? Todavía me sorprende. Y claro, eso es muy padre. Todavía me sorprende, todavía me pongo nervioso. Todavía siento ánimos. Y ahora que voy a hacer el show con mi hija, imagínense, para mí es una doble emocionante.
Y justo eso que dices de tu hija, tu hijo más pequeño, ¿ya tuvo la oportunidad de ver a su papá en escenario? Darse cuenta de quién es.
Así no.
Porque, tenemos hijos y luego el hijo crece con esta papá, esta normalidad, pero en realidad no tiene ni idea quién es su papá.
Y ahora, otra parte que nombras muy padre, yo tampoco había tenido la oportunidad de tocar con mi hija. Hubo un evento de un coche nuevo, que no voy a decir marcas, contrataron a Dania, y es muy amigo mío el productor del evento. Entonces, yo como sorpresa se lo quise decir. Y cuando le dije, oye, ¿crees que sea necesidad de que tocar una canción con mi hija? Porque tengo una canción montada con mi hija. Me dijo, Dani, no, o sea, por favor, ni me lo digas. Está grabado, está en redes sociales.
Ah,
y
bien.
La aceptación fue muy padre. Sí. Ver a mi hija ya con su violín y conmigo. Y cómo se desempeña ella como yo. Y para un lado, porque somos muy dinámicos en escenario. Y yo no se lo inculqué. Ella nació con eso. Ella sueña con alfombras rojas. Ella está estudiando ahorita para productora de DJ.
Se está preparando.
Déjame decirle, tenemos tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, casi nos vamos, pero la vamos a invitar, ¿eh?
Sí, eso quiero, que la inviten para que vean cómo ella es tan profesional también. Y cuando ella me dice que quiere ser DJ, a mí se me bajó el telón. Dije, no puede ser que tantos años estudiando violín, hija, tú vengas a decirme que ahora quieres ser DJ, me vas a abandonar el violín, que eso es primordial, bla, 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 pero no es el cuento largo. Ahora la mezcla es perfecta. Ahora soy fan de mi hija, de lo que hace con los beats electrónicos, como la magia de estar creando y mezclando, y después agarra su violín y ahora soy su...
¡Qué talento!
Creo que soy su fan número dos, porque el primero es su mamá.
¡Ay, no! Oye, pues ya tiene más fans aquí, ¿eh?
Casi nos despedimos, pero nos falta que nos cuentes dos secretos. ¿Por qué el nombre de Telefunka y por qué el nombre de Selectrón? Es decir, ¿cómo surge esa combinación de
el
palabras?
El nombre de Telefunka se creó porque antes nos llamamos Telefunken, como los radios y televisiones de antes alemanes de nuestros abuelos.
Sí.
Y nos gustó una palabra fuerte. Telefunka, Telefunken. Pero después nos mandan una carta demandándonos de que no podemos usar el nombre.
¡Ay, disculpe!
Y más de agüitarnos, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle a Telefunka. Suena igual, suena más fuerte, fácil. Es pequeño, y vámonos para adelante. Y
listo.
Selectrón surge una vez, no podía dormir, dije, ¿cómo le pongo a mi nuevo proyecto? Si es algo selecto.
Selectrón.
Entonces surge de la palabra selecto, con electrónico. Selectrón y el on es de prendido.
Claro.
De on y off.
Y claro.
Entonces es Selectrón, por eso va dividido con un guión. Selectrón lo puedes pronunciar como Selectrón o Selectrón.
Muy bien.
Eso es así. Super.
Pues así, de prendido como Selectrón, nos vamos a ir con esta pieza musical, Eléctrica Confusión, para irnos bien arriba.
Gracias. Una charla muy amena, una charla muy chida, y ojalá nos puedan invitar. Ahora vengo con Lil D.
Claro,
claro
para,
que sí.
Para platicar de ella.
Y te vienes a un programa de también 2x3 para alimentárnosla en vivo.
Ahora.
En vivo de todo color.
Ya está.
Es su muy casa. Bien. Gracias, pues Dani.
El controlador y los dos violines.
Venga, muy bien. ¿Cómo
ya
no?
Ya está.
Gracias por habernos acompañado. Espero que lo hayas disfrutado. Dani, gracias.
Gracias. Mis redes sociales, todo con Selectro Guionón.
Muy bien.
Así, todas las plataformas.
Nos escuchamos después. Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Hasta luego.
Eléctrica Confusión, disfrútelo.